Buenos días, hermanos. El Señor les esté bendiciendo mucho en este día con sus nuevas misericordias de cada mañana. Les veo a la mayoría, los vi ahí pasar los pasillos muy descansados. Es así, ¿verdad? Porque parecen descansados, ¿no? Todos los hermanos. Esta mañana tenemos a cargo de este tiempo devocional a nuestro hermano Abel Flores, nuestro superintendente de México, y le pedimos que se acerque por acá. Yo lo vi por aquí, por la entradita. Hermano Abel. Esta mañana tendremos el tema, el corazón del maestro. Mire cómo va esto profundizando, ¿verdad? Y yo espero que nuestro corazón esté abierto, todos los maestros plenamente dispuestos a recibir lo que el Señor tenga para nuestras vidas. ¿Qué le pareció el culto anoche, hermanos? Precioso, ¿verdad? Qué manera más bonita de cerrar la noche con tanta inspiración en medio de un culto de alabanza y adoración. Y les animo, hermanos, a participar de todo. Llegue tempranito a cada segmento y disfrute, pero a la vez métase ahí, introdúzcase dentro del ambiente y la atmósfera que Dios, el Espíritu Santo, nos está dando en la cumbre. Bienvenido, hermano Abel, qué gusto verle. Le recibimos con un aplauso, hermanos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Que Dios los bendiga esta mañana, hermanos. Esta mañana quiero dar gracias a Dios porque me permite estar en esta cumbre educativa. Es mi primera experiencia de estar en una cumbre educativa y créame que tengo una muy grata impresión de lo que ha ocurrido la noche del primer día y todo el día de ayer. Tengo la convicción de que esta cumbre educativa no solamente ofrece una gran utilidad doctrinal, sino que además aporta herramientas para equipar a los maestros y hacer el trabajo mejor cada día. Gracias a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de compartir la palabra. Muchas gracias. Y también agradezco a mis compañeros de Educación Cristiana que me acompañan en este viaje, al presbítero Fernando Figueroa, nuestro director de Educación Cristiana, a nuestro hermano Edelmiro González, también pastor en Monterrey y secretario tesorero general de Educación Cristiana, a nuestro representante de ISUM a nivel nacional, Miguel Pérez, y a Samuel Miranda, que es uno de nuestros directores de una de nuestras escuelas bíblicas en México. Tenemos 50 institutos bíblicos en el país y México está siendo bendecido poderosamente por la palabra del Señor. Les invito a estar de pie, por favor, esta mañana. Quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 11 al 22. El tema que me asignaron para hoy es el corazón del maestro. Y a decir verdad es un tema interesante, es un tema amplio y profundo. Y quisiera compartir algunas impresiones personales sobre este pasaje. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 11 al 22. Vamos a leer esta porción de la escritura. Dice así: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Oramos. Señor, esta mañana te damos gracias por darnos la bendición de estar en este lugar para adorarte, para entregarte toda honra y toda gloria, y para recibir tu bendita palabra, la instrucción y la formación que necesitamos. Señor, te rogamos nos bendigas este día con tu gloriosa presencia, con tu poderosa palabra. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén. Pueden sentarse, por favor, si son tan amables. Quiero compartir con usted el tema El corazón del maestro. En este pasaje hay 5 lecciones que deben estar en el corazón del maestro. Son 5 lecciones que pueden considerarse como fundamentos sólidos para el carácter y la personalidad del maestro. Es indiscutible que la palabra de Dios haga un énfasis muy marcado sobre el corazón. El corazón del maestro es de suma importancia. Destaco 3 pasajes bíblicos que apuntan la importancia del corazón. Primero, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Proverbios capítulo 23 y verso 26 la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y Proverbios capítulo 17 y verso 22 también dice la Biblia: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Estas declaraciones por el proverbista nos hacen entender la importancia del corazón del maestro. Ahora, un corazón limpio habla verdades divinas sin alterarlas y sin distorsionarlas. Un corazón saludable transmite una enseñanza saludable y que edifica en gran manera. Un corazón marcado por la ley de Jehová es capaz de alumbrar el entendimiento de las personas. Quiero hablarle de 5 lecciones que deben estar en el corazón del maestro. 5 lecciones que son fundamentos sólidos para el carácter y la personalidad del maestro. Primero, dice aquí la palabra del Señor. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. La primera lección es la lección de moralidad. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En otras palabras, el maestro tiene que hablar con inteligencia y con sabiduría. El maestro tiene que expresarse con una sobredosis de prudencia. Cuando el corazón del maestro está lleno de la ley de Jehová, podrá bendecir el entendimiento de los alumnos. No hables maldades, no engañes. Apártate del mal, busca la paz. Que nosotros como maestros tengamos el cuidado de no ser despreciativos y de no descalificar a nadie. Que no seamos ofensivos, sino por el contrario, que aprendamos a corregir sin herir, que aprendamos a corregir sin humillar, que aprendamos a corregir sin atropellos y sin ofensas. Que en todo tiempo el maestro sea una inspiración para el alumno y que de su corazón emane la vida. Uno tiene que ser muy sabio para expresarse. El corazón del maestro debe ser lo suficientemente capaz como para soportar las provocaciones que otros le hacen, y tiene que ser capaz para tolerar las limitaciones que otros tienen. guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso impactó mi vida y mi corazón. Dicen que un día salió un león por la selva a levantar un censo de opinión. Y el león, como rey de la selva, amo y señor del territorio, caminaba meneando su melena por el viento y con una mirada aterradora. Se encontró una oveja y le dice: oye, oveja, ven acá, si sabes que soy el rey de la selva. Y la oveja, con mucho miedo, se le acerca y dice: sí, su majestad, usted es el rey de la selva. Estoy levantando un censo de opinión y quiero saber cuál es tu punto de vista. Dicen que huelo mal, que yo apesto. ¿Tú qué opinas? La ovejita se le queda mirando de arriba abajo y le dice: mi rey, usted no apesta. Usted nunca jamás en la vida ha dado mal olor. ¡Sas! Se la traga, dice, por mentirosa. Sigue caminando el león por la selva, amo y señor del territorio, y a la distancia ve a un venado y le dice: oye, venado, ven acá. Y el venado se acerca sigilosamente y con toda la prudencia posible, mueve su cornamenta y su cola blanca y le dice: diga su majestad, aquí estoy. Dicen que yo apesto, que huelo mal, estoy levantando un censo de opinión, ¿tú qué dices? Dio un paso hacia atrás el venado y volvió a mover la cornamenta y dice: mi rey, ciertamente usted apesta. Por fortuna, su peste se mezcla con la fragancia de las rosas y se crea un perfume tan grato que es un placer vivir en esta selva. Ruge león, le da un zarpazo, lo mata y se lo traga. ¡Rah! Dice: por adulador. Sigue caminando el león, moviendo su cola con toda seguridad en la selva, y a la distancia ve a un zorro debajo de la sombra de un árbol. Por eso dicen en México: viejo zorro. Y se acerca y le dice: oye, tú zorro, ¿sabes que soy el rey de la selva? Por supuesto, le dice su majestad, a la orden, usted dirá. Estoy levantando un censo de opinión, dicen que huelo mal, que estoy hediondo, así se dice en México. Acá también, vaya, qué novedad. Y dice: dicen que huelo mal, que yo apesto, quiero saber tu opinión. Y el zorro se le queda mirando y le dice: mi rey, tengo 3 días con una gripe que no huelo nada. Dice: que te recuperes pronto, con permiso, a él no se lo tragó. Necesitamos ser maestros zorros para que no te traguen los alumnos ni otros compañeros de tu escuela. Aprende a ser prudente. Aprende que la Biblia dice que como manzana de oro con figura de plata son las palabras dichas como convienen. Aprende que tú puedes corregir sin herir. Aprende que tú puedes transmitir conocimiento. Aprende que tú eres el que va a moldear el carácter y la personalidad de los alumnos. Hay alumnos que llevan huellas imborrables de maestros que sus enseñanzas han traspasado el alma y los han motivado para servir a Dios con todo el corazón. La primera lección, la lección de moralidad. La segunda lección es la lección de la piedad y una constante creencia en la vigilancia de Dios. Porque el verso 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La segunda lección que debe estar grabada en el corazón del maestro es tener conciencia de una constante vigilancia de Dios. Dios mira tu corazón y mira tu trabajo. Dios mira tu esfuerzo y recompensa todo lo que haces por disciplinar tu vida y ser de bendición para los alumnos que tú enseñas. No existe un lugar tan secreto como para escondernos de la mirada de Dios. Todas las acciones están al descubierto porque la mirada de Dios alcanza a descubrirlo todo. Los oídos del Señor están atentos a nuestro clamor y tú puedes estar seguro de que Dios te ha escogido y te ha llamado a la enseñanza. Apasiónate por ella, sé el mejor maestro, enseña con libertad y con autoridad, que tus palabras impacten el corazón y que tus palabras causen asombro en tus alumnos. Dios es autosuficiente para socorrernos y Dios es un ser maravilloso. A Dios le interesa nuestro bienestar. Los ojos de Dios están sobre tu vida. Esta es la segunda lección que todo maestro debe tener en el corazón. Lo que haces, lo haces para Dios y no para satisfacer tu orgullo, y mucho menos para impactar a la gente solo por ganar popularidad. Los ojos de Dios están sobre ti. Entonces, que tu trabajo sea grato ante los ojos de Dios. Que tu trabajo satisfaga a un Dios que espera de ti fidelidad y eficiencia en la docencia. Hazlo para Dios y no lo hagas para ti. Hazlo para Dios y cuídate de que no haya orgullo en tu corazón. Que no te sientas el mejor maestro de la escuela. Que no te alabes a ti mismo con tus palabras. Que no te sientas superior a los demás, sino que en todo tiempo tengas conciencia que lo que haces, lo haces para agradar a aquel que te compró con su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que entender que es verdad, los maestros son importantes en una escuela, llámese ISUM, llámese Instituto Bíblico u otro nivel de educación, Facultad de Teología, pero tú tienes que saber, y nosotros tenemos que entender, que somos un medio de bendición, un instrumento de Dios. Nosotros renunciamos a la gloria que los hombres nos entregan y renunciamos aún a la pequeña gloria que nos pertenece. Toda la honra, absolutamente toda, le pertenece al que nos compró con su sangre preciosa. Y podemos ayudar al prestigio de la escuela, y podemos ayudar a proyectar el valor de la enseñanza, y podemos ser de gran bendición para todos, pero que no se nos olvide que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros para ver el trabajo. No improvises, planea bien. No saques un recurso a última hora, dependiendo de la misericordia extrema de un Dios todopoderoso, sino ten conciencia de que tu trabajo es para bendecir a otros. Dios tiene total disposición para ayudarnos a los que confiamos en Él. Dios tiene interés para ayudarnos y proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Dios cuida nuestro andar y Él vela nuestro sueño. Nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Trabajemos con entusiasmo, con alegría, con eficiencia. Demos lo mejor de nosotros porque los ojos de Dios están puestos sobre nuestra vida. Y que el orgullo no sea una enfermedad que nos atrape. Le voy a contar otra pequeña fábula, si usted me lo permite. ¿Me lo permite? Esta es la historia de un sapo y una rana que iban brincando por el monte. Los dos iban conversando cuando de pronto, al llegar a cierto lugar, estaba un toro junto a la cerca de alambre de púas en una propiedad de un hacendado. Y entonces el sapo se queda impresionado con el toro enorme con los pitones hacia el cielo y agarra un poco de aire y le dice a la rana: me parezco al toro. Y la rana mira al sapo y mira al toro y le dice: no, no te pareces. Agarra más aire el sapo, dice: me parezco al toro. Dice: un poquitito. Y agarra más aire, me parezco al toro, todavía te falta un poco más. Agarra más aire, ¡pum! Se rompió, el sapo se hizo pedazos. Una pata por aquí, un ojo por allá, la cola más allá. El que agarra mucho aire se revienta. No agarre tanto aire. Si acaso tienes un título, ponlo al pie de la cruz. Señor, para ti es la honra y para ti es la gloria. Lo que soy y lo que tengo es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. La tercera lección del corazón del maestro. El corazón del maestro debe entender esto. Es muy importante. La maldad del pecado. Los versos 16 y 17 dicen que la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra de la memoria de ellos Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios castiga a los que hacen el mal. Tenemos que saber que es un compromiso vivir en integridad delante de Dios. Que no tengas una conciencia que te atormente. Que no tengas un pasado que te avergüence. Que no vivas con un sentimiento de culpabilidad. Que vivas sintiendo que Dios está de tu parte. Y no solamente nosotros, sino a los que nosotros enseñamos. Ayudemos a que otros no hagan el mal. Ayudemos a construir la vida espiritual de otros. Porque Dios destruye a los que hacen el mal. Dios se molesta a los que deliberadamente y bajo plena conciencia actúan en contra de los principios que Dios ha establecido. Si algo tenemos que hacer nosotros es ser congruentes entre lo que vivimos y lo que enseñamos. Que lo que enseñamos sea una práctica existencial en nuestro ser y que nuestra luz alumbre a otros con la luz gloriosa de las verdades divinas. El Señor golpea duramente a quienes desobedecen sus mandamientos y a quienes rechazan sus verdades. La ira de Dios se refiere a castigos que vuelven al hombre hasta reconocer sus limitaciones. La cuarta lección: la necesidad de un corazón quebrantado. Déjeme decirle algo interesante. El verso 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta sería la cuarta lección. La lección del corazón del maestro. Un corazón quebrantado. Y esto me gusta mucho porque antes de ser doctores en teología, antes de ser maestros de hermenéutica, antes de ser profesores prestigiados de años de servicio, simplemente somos siervos de Dios. Y hay que considerarse así. Me encanta esto y aquí permítame ahondar un poco más. Un corazón quebrantado. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Y esto impactó mi corazón, aunque lo he leído tantas veces. Pero yo llegué a la conclusión de que la presencia de Dios es una necesidad permanente en nosotros. Es una necesidad indispensable en nosotros. Es una necesidad trascendente en nosotros. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Porque si hay orgullo en tu corazón, no serás bendición. Porque si tú crees que tus ideas son mejores que lo que la Biblia dice, eres un atrevido y un infame contra la palabra de Dios. Y más aún, cuando llegas a creer que tus ideas son mejores que tu propia institución y caes en el error de difamar a tus compañeros maestros o al prestigio de tu escuela. Habla bien de tu escuela, habla bien de tus maestros, sé parte de un equipo de trabajo, no caigas en el descrédito, honra a Dios y vive un corazón limpio para la gloria del Señor. Cuando dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, quiero decirte que cada vez que el hombre se humilla, Dios lo levanta. Un corazón quebrantado provoca reacciones en el cielo. Habrá bendición a tu vida. Habrá prosperidad sobre tu vida. Habrá bendiciones diversas y múltiples sobre tu persona y sobre tu casa y tu familia. De hecho, la Biblia dice: el hombre que teme a Dios y obedece su palabra, su casa será llena de bienes y riquezas y su generación será poderosa en la tierra. Un corazón quebrantado provoca reacciones en el cielo. Un corazón quebrantado mueve la mano de Dios. Un corazón quebrantado se hace sensible al proyecto de Dios y reconoce el señorío de Jesucristo. Es un depósito de las verdades divinas, un corazón quebrantado. Y Dios va a hablarte y tu corazón va a estar afinado a la voz de Dios. Tu oído va a estar sensible a las indicaciones porque Dios habla nuestra vida. En esa intimidad con Dios, en esa humillación bajo la sombra del Omnipotente, en ese acercamiento a la intimidad con el Todopoderoso, lo humano se encuentra con lo divino y lo divino perfecciona lo humano. Tenemos que entender que dependemos eternamente de Dios. Lo que somos ahora y lo que seremos mañana es solamente por su gracia infinita de aquel que nos salvó y tuvo misericordia de nosotros. Debemos entender que los tiempos en que vive en el mundo exigen un maestro con un corazón limpio. Exigen un maestro con un corazón quebrantado. México vive uno de los momentos en su historia más terribles que jamás habíamos imaginado. Cuando yo era niño, que no hace mucho de eso, perdón por la modestia, pero si usted estaría aquí diría lo mismo. No, no quiero llegar al grado del sapo. Pero cuando yo era niño era esperado el día del soldado. Era un día en que emocionados todos en el aula de clase esperábamos entrar por la puerta a un soldado uniformado. Y las maestras nos pedían llevar un jabón, unas pastas comestibles, un papel de baño, algún regalo para el honorable soldado. Y cuando llegaba, lo mirábamos de arriba abajo. Su casco impecable, sus botas brillantes, su uniforme cautivador, su rifle en su lugar. El rostro de ese hombre dibujaba el amor por la patria. Y todos estábamos ahí. Era extraño ver un soldado. Hoy, en México, vemos soldados todos los días, con mandos armados, rompiendo el orden de una ciudad. Y parece ser que como nunca antes, la violencia y la inseguridad se han incrementado a un nivel jamás imaginable. Pero eso ha provocado que la gente busque refugio en Dios y nuestras iglesias se han multiplicado. Y eso ha provocado que más hombres y mujeres despierten una sed de Dios y una hambre extraordinaria por la palabra de Dios. Y muchos están llegando a las escuelas bíblicas porque están convencidos de que estamos viviendo una etapa histórica jamás vista y que lo mejor será refugiarse bajo la sombra del Omnipotente y servir a Dios con todo el corazón. Ahora, nosotros tenemos que eficientar el trabajo, ser más excelentes en la enseñanza. No solo dinámicas grupales y evaluaciones correctas, no solo exposiciones verbales certeras y el manejo de personal adecuado o administrativos de alto calibre, sino que requerimos mucho más: que el corazón del maestro esté limpio, que fluya el Espíritu Santo, que de su interior corran ríos de agua viva y que la gloria de Dios sea sobre cada hombre, sobre cada mujer que sirven a Dios con todo el corazón. No es más importante tu título, ni es más importante tu trayectoria, que un corazón quebrantado delante de Dios. Porque si tu corazón se quebranta, entonces tú serás sensible a los propósitos de Dios. Tú entenderás la guianza del Espíritu Santo. Tú caminarás en dirección correcta y Dios traerá palabra fresca y renovada y un énfasis claro y objetivo de lo que tú quieres compartir con tus alumnos. Y termino con la última y quinta lección. La quinta lección que debe estar en el corazón del maestro es la inestimable bendición de ser un hijo de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Déjeme decirle algo importante antes de concluir, porque son cinco lecciones que a mi juicio deben estar enclavadas en el corazón del maestro. El maestro que tiene un corazón limpio es sensible a la voz de Dios. El maestro que tiene un corazón limpio corrige sin herir y corrige sin desprecios y sin humillaciones. El maestro que tiene un corazón quebrantado delante de Dios es un hombre que está en sintonía con la voz de Dios y camina dentro de los planes y propósitos de Dios. No es a lo que yo me aferre, sino a lo que Dios ordena. No es como yo quiera, sino como Dios quiere. No es a mi estilo, sino al estilo de Dios. Yo hago lo posible y lo imposible lo hace Dios. Dicho de otra forma, yo tiro la piedra y Dios la encaja en la frente de Goliat. Yo tiro la red a la derecha y Dios encierra los peces. Yo piso las aguas del Jordán y Dios divide el río. Yo le doy 7 vueltas al muro y Dios tumba el muro de Jericó. Yo pongo las manos sobre los enfermos y el Señor los sana. Yo enseño la palabra y el Espíritu Santo da convicción en el corazón de los alumnos. Bendito sea el nombre de Cristo. Tú haz lo posible, que lo imposible lo hace Dios. No maltrates a nadie, respétalos a todos. Corrige sin herir. El corazón del maestro es importante. Y al final, la inestimable bendición de ser un hijo de Dios. Es algo que no tiene precio, que no tiene dimensiones, que va más allá de lo que mi mente puede razonar y de lo que mi conciencia me puede dictar. Esto es algo extraordinario, ser un hijo de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. El hijo de Dios será librado de las aflicciones. Escucha y grábate esto en tu mente y en tu corazón. Todos pasamos tiempos de adversidad. Todos vivimos tiempos de crisis. Todos pasamos momentos donde las lágrimas resbalan por nuestra mejilla y caen en el suelo. Todos estamos expuestos a momentos terribles, pero Dios dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Esto quiere decir que nada te desanime. Sigue con tu trabajo de docente. Enseña bien. Impacta con la enseñanza. Enseña de la mejor forma. Enseña como si fuera tu última oportunidad para bendecir a una nueva generación que se levanta para impulsar el desarrollo sostenido del Evangelio en toda América Latina. Tienes que vivir con un corazón quebrantado. Todos pasamos momentos difíciles. Yo tengo a mi cargo 7,800 iglesias en México. Un país glorioso, bendecido. Hay casi 10,000 ministros de culto público registrados ante gobernación. Somos un país que le entregamos absolutamente toda la gloria a Jesucristo. Pero todos pasamos momentos así. Mira, termino con esto. Si Dios no te libra del horno de fuego, es que se va a meter contigo dentro del horno. Sadrach, Mesach y Abednego calentaron 7 veces más el horno de fuego y los lanzaron allá. Y cuando vino Nabucodonosor, dijo que no eran 3 los que echaron. Yo veo 4, y el cuarto personaje semejante a los hijos de los dioses. Dios te va a librar de tus aflicciones. Si Dios no te libra del horno de fuego, no importa qué tanto calor hace dentro, Dios se va a meter contigo dentro del horno. Escucha esto: si Dios no te libra del foso de los leones, es porque Dios mandará a su ángel para cerrarle el hocico a esas bestias. Si Dios no te libra de la tormenta, es porque te permitirá ver el arco iris de Noé y ver que Dios te ayudará. Dios dice en su palabra: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos un momento. Diga: Dios, te amo y te voy a servir con todas mis fuerzas. Acepto la responsabilidad de enseñar tu palabra y lo haré con un corazón limpio y con un corazón quebrantado. Señor, líbrame del mal, líbrame de todo aquello que atenta contra tu santidad. Protege mi vida, Señor. Vamos, levanta tus manos. Si alguien puede tocar conmigo, una alabanza. Venga, levante sus manos un momento y diga: Dios, acepto el compromiso de enseñar tu palabra. Acepto la responsabilidad de servirte. Y aquí está mi corazón delante de tu presencia. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Un corazón quebrantado, Dios puede bendecir su vida. Señor, aquí están los hombres y las mujeres que tú has llamado para enseñar tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos, levanta tus manos un momento. Dile: Dios, quiero ser ese maestro, esa maestra que te entregue a ti toda honra y toda gloria. Quiero, Señor, que me libres del mal. Quiero que me ayudes, Señor. Guarda mi lengua del mal, mis labios de hablar engaño. Permíteme promover la paz, bendecir a quienes escuchan la enseñanza. Vamos, levanta tus manos un momento. Creo que es un momento glorioso donde el Espíritu Santo quiere perfeccionar tu corazón, quiere perfeccionar tu vida. El Espíritu Santo quiere perfeccionar tu mente, tu corazón. Aleluya. Sí, Señor, en el nombre santo de Jesucristo, tu gloria sea sobre tu siervo, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Alguien quiere venir a este altar un momento? Permítame.